las sierras morenas, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando.
Buenos días, les saluda Cristian Camus en este día martes 16 del 6, siendo las 9:03 de la mañana. Partimos con esta ranchera, parece, elegida por el señor director. ¿Cómo le podemos llamar a este tipo de música?
Fíjate que no sé si es ranchera, yo creo que no es ranchera, ¿eh? Pero una canción tradicional mexicana que tiene como 140 años. Que probablemente la mayoría de los chilenos nos la conozcamos. Y yo que ayer fui al estadio y tenía a la barra mexicana al lado mío, pero pegado, solo separado por una escalera. Cada vez que hicieron un gol los mexicanos, y no fueron pocos, sino fueron tres, nos cantaban esta canción.
Ah.
Y cuando Chile pasó 3-2 arriba, se las empezamos a cantar nosotros.
Ah, buena.
El problema es que terminaron cantando ellos. ¿Eh? Fue muy simpático, con mucho fair play entre las dos.
Oye, fue hinchadas,
pero fue un partido duro para Chile.
Sí. Como tenía que ser, pues si México no era, con equipo B y todo, no era, nunca ha sido fácil.
Siempre han sido bravos los mexicanos, nos cuesta mucho ganarle y da lo mismo el equipo que manden, porque tienen un ritmo endemoniado.
Sí.
El equipo chileno, los de San Paolo, y en general corren mucho. Estos mexicanos de verdad que parecían de otro planeta, las zancadas que tenían, la rapidez, y no eran malos para el fútbol, tanto así que nos metieron 3 goles.
Oye, a ver, algunas preguntas de estadio. ¿Se respetó el himno mexicano?
Absolutamente, yo quedé gratamente sorprendido. Estaban las famosas tarjetitas verdes que ya venimos conociendo.
Han funcionado bien.
Sí, sí, y toda la gente con las tarjetas mostrándolas en alto. Mucho respeto, y después vino la canción nacional chilena.
Y se cantó.
Fíjate que yo estuve en Maracaná para el partido Chile-España en el Mundial. Y lo que yo sentí ese día en ese partido no tiene relación, porque aquí el público, objetivamente, lo han reclamado los jugadores, es un poquito más frío. Yo creo que cuando uno visita va compenetrado de otra manera, ¿eh? Había más emoción en Brasil. Yo creo que ahora había ganas de cantar, tanto así que cuando termina la música oficial, el público lo sigue cantando, pero no es la emoción que yo sentí.
No, que no podéis tener la misma emoción todos los ratos. Yo creo.
A lo mejor en instancias más decisivas, ¿eh? Pero no sé si llegaremos a instancias decisivas, ¿eh? No está jugando bien.
A ver, y ese cuento de que piden el aliento al público, yo lo encuentro medio...
Yo lo encuentro una tontera. ¿Sabes por qué?
Sí.
Casi todos estos jugadores juegan en el país súper frío, donde las barras no existen.
O sea, es como que andan buscando echarle la culpa a alguien si es que juegan mal.
Absolutamente. Oye, todos estos jugadores vienen de Inglaterra, de España. Mira, no hay barra más fome que la del Real Madrid. No hay barra,
exacto,
más fome.
Y más pesada, porque sí, eso, o sea, son, juegan un poco mal y lo empiezan a pifiar el tiro.
Son 40 tipos cabezas rabadas que todavía los mantienen como una especie de barra de tipos ultra. Y fome, que no cantan nada, no dicen nada. Yo creo que las barras italianas un poquito más, los equipos ingleses también, ya no tienen las barras antiguas, felizmente, que eran muy violentas. Entonces, esto que reclamen que el público frío, evidentemente este público de la Copa América es distinto al público que va domingo a domingo. Es un público mucho más familiar, muchísimo. Estaba lleno de papás con niños, con señoras. Yo me encontré con una amiga, o sea, cosa que no veo nunca en un, o muy rara vez.
Harta mujer en el estadio.
Bastante.
Oye,
guapas todas.
¿Y tú estarías corto o largo en la selección?
Buena pregunta. Yo mi recomendación sería mantener, pero con observación a...
Mantener es como una respuesta muy... que tampoco a veces la entiendo en las corredoras de bolsa.
Muy a medio filo. O sea, que no es ni chicha ni limonada.
Mantener, oye, o compro o vendo.
Yo mantendría un poquito todavía.
¿No subiría tu posición?
No, porque no está jugando en Chile.
Pero mejoró ayer, ¿eh? Yo encontré.
Mejoró del medio campo para adelante, pero oye, aquí no somos expertos futbolísticos, pero es el hincha que uno lleva dentro nomás, pero hay jugadores que son unos crack y que están bajo su nivel. Charles Arangui no está. Díaz no está. Gary Medel, que es un monstruo.
El pobre
tuvo errores graves.
Como que se quiere llevar el...
No, la puede resolver solo.
El equipo al hombro y no puede.
Está muy ansioso. En cambio, ayer el Rey Arturo estuvo a la altura.
No, ese gallo tiene clase.
Sí. El mismo Bravo estuvo. Yo creo que el segundo gol tiene responsabilidad.
Sí. ¿Sabéis que estaba viendo un hablando un poco, relacionando el tema con la finanza? Estaba viendo acá este reportaje de Pulso sobre el valor de los jugadores.
Los que son más rentables o menos rentables.
Sí, sí. Bueno, no sé si el concepto de rentabilidad está bien usado acá en el artículo, porque habla la rentabilidad casi siempre se habla en porcentaje. Pero bueno, Messi fue comprado en 3 millones de euros por el Barcelona, el minuto que tenía enanismo todavía, lo tuvieron que tratar. Y ahora su pase vale 117 millones de euros. O sea, se ha multiplicado ya, no sé, por más de 30 veces.
Pero también hay estudios que muestran cuánto cuesta cada gol de Messi. Y finalmente, si tú lo comparas como jugadores como Alexis, desde el punto de vista de la rentabilidad de lo que ha costado versus los goles que ha hecho, aunque Alexis ha hecho menos goles, termina siendo más rentable. Es un ejercicio un poco duro y que no necesariamente uno lo lleva al fútbol de esa manera, ¿eh? Pero hay goles que son más caros y otros que no.
Oye, ponte tú, yo lo que encuentro irracional es que Lionel Messi ya vale 117 millones de euros y este James Rodríguez, el italiano, va el colombiano, que lo encuentro bueno, vale 60 millones de euros. O sea, yo encuentro que Nica, James Rodríguez vale la mitad de Messi. O sea, no le da para valer la mitad de Messi.
Messi vale mucho más, dices tú.
Mucho más, po. O este gallo mucho menos. Y tampoco James Rodríguez vale el doble que el Rey Arturo. Entonces ahí hay una distorsión de
precios. Ahora son precios estimativos hoy día.
En el mercado futbolístico, que es un mercado que se mueve de manera muy extraña. O sea, es una cuestión de los cómo ponen los precios. Algo que simplemente aquí manda el mercado con muy poca oferta y muy poca demanda. ¿Me voy a entender?
Tanto así que fíjate que hay un modo y vía de hacer
un mercado muy distorsionado, muy poco líquido.
Sí. Y fíjate que hay una manera que ha ido acotando eso, ¿eh? Que en Europa lo han hecho y que los equipos chilenos se han ido adaptando con cifras bastante menores, pero que es ponerle cláusulas de salida. Y las cláusulas de salida se acercan a un precio mínimo al que el equipo está dispuesto a soltar a ese jugador. Ahora, esa cláusula de salida se tiene que reflejar en el sueldo y en el pase del jugador. Por lo tanto, no es llegar y ponerle una cláusula de salida a un jugador muy alta, porque finalmente eso se refleja en su sueldo. Y eso ha hecho que uno tenga alguna posibilidad de acercarse a cuál es el valor final de una transacción de futbolista, pero siempre nos llevamos sorpresa.
Sí, acá también porque tú está que Neymar vale la mitad que Jaime Rodríguez. O sea, definitivamente el pase de Jaime Rodríguez está
fresquito, además, po. Sí. Está recién traspasado y Neymar un poquito más.
Sí, está un poco caro.
Pero bueno. Yo creo que Neymar, después de la tripleta en España y la Champions, debe valer un poquito más.
¿Sí?
Yo creo.
Sí, Neymar. Bueno, yo estaba haciendo encuestas de quién va a ganar la Copa América.
¿Y cuál es tu...
mi pronóstico?
Margen de error primero de esa encuesta, no, y la ficha técnica.
Absolutamente alto. Pero bueno, hay mucha gente que dice Brasil, Argentina.
La más obvia.
Muy poca gente Chile. Y yo creo que va a ganar Uruguay. Ese es mi...
Los uruguayos son siempre muy bravos.
Mi pronóstico.
Muy bravos, sí. Los uruguayos.
Oye, bueno, los mercados están muy inquietos con este tema de Grecia. O sea, la negociación ahí está muy, muy dura. Hay alguien que de repente va a tirar el mantel el día 18, un día clave en esta reunión de ministros, como que ya dan ganas de
que se acabe esto, ¿eh? Que alguien tire el mantel.
Sí, que toma ya la plata ya y haz esta reformita y te trato como hijo tonto, o lo echo.
Bueno, es que ahí está, ahí donde la gente dice, ¿por qué no le tiran el mantel finalmente a Grecia? Y tiene que ver con eso, finalmente, este chiquitito que no ha hecho las cosas bien, si le tiran el mantel, el descalabro que genera es tan fuerte que también le da un poder de negociación a Grecia respecto a toda la eurozona, que hace una cosa, al menos para los no expertos, bastante inentendible. Pero es evidente que Grecia tiene una as bajo la manga, que es que si ellos se van al default definitivo, tiene un efecto sin duda en su población, en su país, en su economía, pero el efecto contagio que tiene es tan grande que finalmente ha logrado que lo sostengan durante todos estos meses, que esta teleserie se alargue, que esta teleserie sea latera, porque no hay cambios en cada capítulo, del más o menos la misma, y no llega nunca el final, y con un final de verdad incierto. No sabemos finalmente si le van a tirar el mantel, o Grecia va a tirar el mantel, o los alemanes.
Está más incierto que el final de La Madrastra.
Pero finalmente era Patricia.
Sí.
La señora de Donato.
Gloria Muchmeyer.
Exacto.
Oye, bueno, hoy día vamos a estar conversando de economía local, sobre todo, con un invitado de la casa, Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis Consultores.
Gran economista. Punterenense.
¿Sí?
Punterenense.
¿Cómo, Solarrieta?
No, ese es de Puerto Natales.
No, Solarrieta es de Punta Arenas.
Puerto Natales.
¿Sí?
Lo que usted quiera arriba de la mesa.
Ah, es que no conozco esa zona.
Muy bonita.
Todavía no voy para allá.
Yo pensé que conocías a la Cueva del Milodón, que es muy famosa ahí. Camino a la Torres, bueno, del Paine.
Tengo unos amigos que parece que estuvieron ahí permanentemente en la Cueva del...
Lo conocieron vivo, del Milodón. Milodón.
Sí, sí. Oye, bueno, los invito a mandar sus consultas, sus observaciones a nuestro WhatsApp. No, después les voy a dar el número de nuevo porque se me perdió, pero está ahí en el Twitter, así que pero todas las observaciones o consultas directas que quieran hacerle, sobre todo a Alejandro Fernández, de todo lo que está pasando en la economía internacional y local, lo pueden hacer, o también a través del Twitter. ¿Vamos a
la noticia?
Sí. Ayer lunes, el ADR de LATAM Airlines llegó a su menor valor desde marzo del 2009, tras cerrar en $7.3, con una caída de casi el 3%. En Chile, solo durante junio, las acciones de la aerolínea han bajado un 10.56. Esto luego de que la Fiscalía Nacional Económica solicitara una multa de 4,2 millones por incumplir condiciones en medio de un proceso de fusión con la brasileña TAM.
Bueno, de acuerdo al más reciente informe macroeconómico de CLAPES UC, la productividad total de factores, la PTF, de la economía chilena volvió a registrar un descenso entre enero y marzo de 2015, cayendo 0,4% en 12 meses. El estudio evidencia que esta es la secuencia más larga de descenso de la PTF desde la crisis subprime. Para el segundo trimestre no descartan que la cifra vuelva a ser negativa, ya que algunos datos así lo anticipan.
Y acá tengo el número del teléfono para WhatsApp, 569-6162-3701, más 569-6162-3701. Así que todas las preguntas que quieran hacer, mándenla a través de este medio, que no, le aclaro que no lo respondemos directamente desde el teléfono, sino que en la medida que lo vayamos viendo acá mismo, lo vamos platicando, como dicen los mexicanos.
Siguiendo con los mexicanos.
El comité político y senadores de la nueva mayoría descartaron hacer una revisión de la reforma tributaria, rechazando la propuesta del presidente de la Cámara Alta, Patricio Walker, quien en una entrevista con el diario La Tercera dijo estar disponible para una ley adecuatoria de la reforma. De haber modificaciones, indicaron, será solo vía circulares del Servicio de Impuestos Internos.
Fíjate esto, que aunque lo dicen oficialmente los senadores de la nueva mayoría, poco a poco, se dice de otra manera, no lo voy a decir en radio porque suena feo, pero me entenderán, poco a poco empieza a hablarse de este tema, y yo creo que se está generando tímidamente unas voces respecto a hacer un ajuste a la reforma tributaria entre quienes la pueden hacer finalmente, que es el legislativo. Y esta opinión que lanzó el fin de semana Patricio Walker es bastante, bastante importante, que se encuentra con un portacito, pero yo no descartaría que en el correr de las semanas y de los meses tengamos ya voces más vivas y más fuertes pidiendo un ajuste, ¿eh?
Ojalá simplificaran el camello, ese es el tema.
Así es, bueno.
Me toca a mí.
No, a mí pues. Usted leyó la anterior.
Perdón.
¿O la quiere leer usted?
No, dale. Ya.
Bueno, el diario Pulso destaca que Gonzalo Cid, jefe de la Dirección de Estudios Previsionales de la Subsecretaría de Previsión Social, apoyó vía Twitter la marcha en rechazo a las AFP justo un día antes del seminario de alto nivel organizado por esa repartición de gobierno y la Comisión de Pensiones, en que el funcionario está encargado de la presentación del evento. Los privados reaccionaron con sorpresa. Este hecho de verdad que es increíble. Increíble. Un funcionario
de... O sea, este gallo hay que echarlo inmediatamente. Esa es una opinión...
Así cortito, rápido, o sea, y simple.
Corto. El Twitter es una herramienta pública, aunque la traten de personal, pero es pública.
No es, aquí no existen las opiniones personales cuando uno tiene una función pública. No existen.
Y no es que uno esté defendiendo a la ISAPRE ni nada, pero no...
A la AFP,
pero no puede llegar y dar una opinión así un funcionario de gobierno.
¿Tú sabes lo mejor que pasó? Que primero él dijo que era un retweet personal. Efectivamente él hizo un retweet, pero se olvida que sí hizo un tuit personal escrito por él, dirigido además con copia a la diputada Camila Vallejo, pidiendo marchar contra la AFP, inaugurando este seminario hoy día donde va a estar con los privados, donde va a estar con la Comisión Bravo, y aunque después dijo durante la tarde que era un tuit personal, mágicamente, alrededor de las 6-7 de la tarde, los tuits desaparecieron, fueron borrados. En todo caso, el que quiera leer la historia viene completito hoy día en Pulso, vienen todos los tuits.
Oye, ¿cuánta gente irá a ir a esa marcha?
No creo que sea muy popular, ¿eh? No creo. Son movimientos organizados que no son hechos que logren entusiasmar a la ciudadanía de manera masiva.
No. Superintendencia de Pensiones defendió su rol en fusión de Cuprum y Argentum, indicando que las consideraciones tributarias son irrelevantes. En su presentación ante la Comisión de Economía del Senado, la superintendenta Tamara Agnich detalló el proceso de la creación de esta nueva AFP y afirmó no autorizarla habría sido una decisión autoritaria.
Yo no puedo estar más de acuerdo con la superintendenta en la primera parte de su exposición. Nadie cuestiona, o los que entienden del tema, no cuestionan el goodwill tributario que hay. Es una operación que ha existido siempre, que la reforma tributaria incluso lo ajusta y hace una norma transitoria que le pone término este año, y es absolutamente legal y permitido. Lo que es cuestionable y debatible es que la superintendencia de AFP le diga a Principal, que es el que compró Cuprum, señor, haga un AFP que no va a tener nunca un cliente, que no va a tener ejecutivos, que no va a tener empleados, pero le pide un plan comercial, un plan de marketing. Es una figura al menos cuestionable, y para hacer el uso del goodwill hay otras alternativas, y creo que ahí la super AFP se equivoca obligando al inversionista a ir por un camino que es cuestionable, y el inversionista no tiene ninguna culpa.
Toda la razón. El comisario europeo de Alemania manifestó que es hora de prepararse para un estado de emergencia tras el fracaso de las conversaciones para rescatar a Grecia de una cesión de pagos y una eventual salida de la eurozona.
Lo que hablábamos al principio.
Sí.
Bueno, la prensa alemana asegura que la Comisión Europea y el FMI han tenido discrepancias en las negociaciones sobre la crisis griega, siendo este último organismo el responsable de torpedear un posible acuerdo. La Comisión Europea planteó la posibilidad de que Grecia aplazara los recortes de las pensiones bajas a cambio de una reducción de 400 millones de euros en su gasto militar, situación que fue rechazada por el Fondo Monetario.
Un sondeo de Reuters efectuado a 55 economistas arrojó que septiembre sería la fecha escogida por la Fed para elevar las tasas de interés en Estados Unidos. Los mercados financieros estarán siguiendo de cerca el comunicado y la conferencia de prensa que habrá el miércoles, luego de la reunión de 2 días de la Fed. Yo creo que no la va a subir en septiembre.
Tiene poca cara.
Poca cara. Así que este sondeo de 55 economistas no le creo mucho.
Nosotros tenemos fuente en la Fed, además.
Ah, sí, fuente interna.
Mario Fed. Bueno, la banca,
Mario Feo.
La banca de inversión de Barclays señaló que hay claros indicadores que sugieren una aceleración de la inflación, que podría haber alcanzado los tres dígitos en Venezuela, superando una tasa anualizada del 100%. El Banco Central de Venezuela no ha confirmado las cifras y su último informe corresponde a 2014, cuando el IPC de ese país ya se empinaba cerca del 70%.
Está la crema ahí, ¿eh? Pero los venezolanos a punta de fútbol, ¿ah?
Increíble cómo
eso sí que es eclipse.
Pero mira, lo que está haciendo Venezuela en fútbol es como que nosotros estuvimos ganando en béisbol o en básquetbol a un país bueno, cosa que estamos lejísimos de lograrlo.
Pero hace tiempo Venezuela viene mejorando, pero antes era la vino, tema, ¿quién le metía más goles a Venezuela? La ahora Venezuela, la vino tinto, una selección absolutamente competitiva.
Tiene buenos jugadores.
Sí. Bueno, antes de ir a nuestro entrevistado, bueno, nosotros acá tenemos auspiciadores absolutamente de primera línea, de auspiciadores ganadores, qué sé yo. Y este fin de semana fueron las 24 horas de Le Mans. ¿Y sabéis quién ganó? ¿Supiste quién ganó o no?
El 1-2 de Porsche, lo hablamos ayer. Espectacular.
1-2 de Porsche en las 24 horas de Le Mans, una de las carreras más.
¿La viste, no?
Sí, la vi y fui al evento Porsche, que estuvo muy...
¿Muy bueno? Excelente, ¿mucha gente?
Excelente calidad, harta gente, bastante. No lleno, porque un evento bueno no tiene que estar lleno. Para que sea bueno tiene que estar...
Cómodamente te movías por el Porsche Center ahí en Alcalde de Lano.
Exactamente. Pero hicieron el 1-2 luego de 17 años de ausencia. Volvieron el año pasado a probar y este año ganaron... por 17 aves las 24 horas Le Mans, siendo la marca más ganadora de ese título. Y a partir de ayer y hasta el sábado 20 hay una venta especial de Cayenne. Está la Cayenne Week en el Porsche Center, así que vaya allá y se va a encontrar con bonos especiales de fábrica y una serie de beneficios para la compra de un Cayenne. Así que si quiere un Cayenne, aproveche esta semana para tener la mejor sub del mercado.
Bueno, y que a tu negocio le falte fibra óptica de Entel Empresas es como que a tu restaurante le falten los mejores platos. Que no te falte lo esencial. Cámbiate a telefonía fija más internet fibra óptica de Entel Empresas. Contrátalo con un descuento especial al 600-3600-030 y conoce más en entel.cl/loesencial. Entel Empresas.
El Día del Padre ya se acerca. A mí me encantaría que me regalaran algo de Brooks Brothers.
¿Regalo para la casa?
Sí, como papá.
Yo también entonces.
Así que está todo especialmente diseñado para el Día del Padre en Brooks Brothers. Vaya a Brooks Brothers y hay una nueva tienda
especialmente. Vi que la tuiteaste, muy bonita.
Sí, una tienda especialmente para hombres en el tercer nivel del Costanera Center.
Bueno, todos tuvimos algún momento en el cual necesitamos algún consejo al momento de ser padre, de comenzar nuestra vida laboral o de iniciar un desafío. En Euroamérica te aconsejan y explican cómo llegar a cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica, seguros de vida, un buen consejo siempre.
AFP Habitat, que tu jubilación sea lo que esperas, depende de ti. Infórmate ahora sobre las formas de mejorar tu pensión en afphabitat.cl y contrata tu APB, así podrás decir: Habitat me explicó y yo ahorré.
MSC, expertos en inversiones financieras, tienen 32 años asesorando a clientes de alto patrimonio con una reconocida excelencia en renta fija. MSC es una empresa del grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Contáctelos en su página web www.msc.cl.
Oye, y Almagro, tú sabes que el concepto de tu casa ya lo están copiando las demás inmobiliarias.
Todos copiando.
Pero no hay como un Almagro, porque no. Almagro es calidad por dentro y por fuera.
No hay como el original.
Exactamente. Buenas terminaciones. Además, reciben su casa o departamento, su propiedad, en parte de pago a precio de mercado. Se ahorra así el corredor de propiedades. Así que Almagro, calidad por dentro y por fuera.
Y son simpáticos los del Magro, ¿ah?
¿Eh? Sí,
pues. Estuvimos el otro día con ellos, lo pasamos bien.
Buena gente. Oye, mucha gente pidiendo acá en el WhatsApp recomendaciones de LAN. Así que vamos a tener que conversar sobre LAN, que está en sus valores mínimos. Por lo tanto, ya se empieza a tornar atractiva para bastantes personas.
¿Me queda uno o lo dejamos para después?
Dejémonos para después ya, porque ya tenemos en línea a don Alejandro Fernández. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Alejandro.
¿Cómo te va, Alejandro?
¿Qué tal? Todo bien, gracias.
¿Estás en Santiago o en Punta Arenas?
En Santiago.
Ah, ya. Te notábamos lejos. Y eso que estás aquí a 4 cuadras de la radio.
Casi los veo desde acá, sí.
Oye, Alejandro, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa acá en Chile? Yo te quería preguntar directamente una cosa, porque hay una variedad de opiniones respecto a qué le pasa a la economía chilena. Yo ayer vi que la economía peruana estaba creciendo un 4%, a pesar de toda la baja en adhesión a Humala. Acá tenemos también problemas de adhesión con el gobierno y hay una serie de discusiones, pero hay economistas que minimizan, por un lado, el ambiente reformista y dicen que la cosa está por otro lado. ¿Por dónde la ves tú?
No, yo creo que claramente la responsabilidad del mal desempeño de la economía chilena es interno. Si uno compara el supuesto o las bases de supuestos internacionales que usa el Banco Central en el IPOM en distintos momentos en el tiempo, se da cuenta de que las perspectivas para este año, para el próximo, son esencialmente las mismas o incluso marginalmente mejores que las que prevalecieron el año 2013 o el año 2014. Por lo tanto, nadie puede atribuir a lo que está ocurriendo en Chile a factores externos. Uno podría discutir tal vez cuál es la responsabilidad relativa de distintos factores internos sobre el mal desempeño de la economía chilena, pero claramente es muy poco o nada lo que se le puede achacar a los factores externos. Y de hecho, la caída en el precio del petróleo, con su impacto en los combustibles, ha sido un factor claramente favorable para la economía chilena. Entonces, yo no entiendo cuando hay gente que dice no, esto tiene que ver con lo que pasa en el resto del mundo. El resto del mundo no está tan mal dentro de todo y ha estado igual o parecido desde la crisis financiera. Entonces, realmente yo no entiendo eso.
Alejandro, y respecto a la reforma, a la reforma tributaria que se ha puesto en el debate nuevamente. Sí. Sobre todo por la aplicación, hay voces que surgen de que hay que arreglarla, hay plataformas, hay organismos, o no organismos, organizaciones ciudadanas, incluso algunos economistas de reformemos la reforma, liderada entre otros por Bernardo Fontaine, y sí, particularmente el domingo una entrevista muy interesante en La Tercera del presidente del Senado respecto a que parecía ser necesario hacer un ajuste. Ayer varios de estos senadores de la Comisión de Hacienda y del propio Senado le han cerrado la puerta. ¿Qué necesidad? Yo sé que tú has sido un contrario a la reforma como se planteó, pero ¿tú de verdad ves una necesidad real de hacer un ajuste? Hemos escuchado que hay muchas empresas que hoy día no saben de verdad cómo aplicarla.
Sí, bueno, los expertos tributarios en general tienden a coincidir en que la reforma es extremadamente compleja y que va a ser muy difícil, si no imposible, lograr su aplicación plena. Por lo tanto, yo creo que es del mínimo sentido común pensar en buscar mecanismos que pretendan simplificarla, hacerla aplicable, y eso no significa que el objetivo de recaudación deba modificarse. O sea, yo creo que es un tema simplemente de hacerla operativa y de que los costos que está generando en términos de menor crecimiento se reduzcan. O sea, yo creo que es perfectamente posible, y estoy pensando en general en cualquier reforma tributaria, en que uno puede recaudar un determinado monto con impactos mayores o menores sobre la economía, y lo que yo creo que hemos logrado, que probablemente es casi un récord mundial, es crear una reforma tributaria que es un monstruo, que está teniendo un impacto negativo muy grande y que lo va a tener aún más en la medida que se intente a la fuerza aplicar plenamente sus provisiones en los años próximos. Yo entiendo al ministro Valdés cuando él es reacio a aceptar la posibilidad de un cambio, porque claramente le abre un flanco adicional, es una complicación adicional que tiene que enfrentar de un tema que en teoría en principio está resuelto. Pero yo creo que, como ha sucedido en otros casos, lo más probable es que finalmente la fuerza de los hechos obligue a generar cambios en esta reforma.
Oye, Alejandro, ¿qué porcentaje de esta esta baja en la economía la atribuyes tú a la reforma tributaria que ya todo el mundo conoce?
Bueno, yo creo que es una combinación de factores en que está la reforma tributaria, la forma en que se manejó, la pérdida de confianza o la ruptura de las confianzas entre el sector público y el privado, y el deterioro en las expectativas que se originó a partir de allí y que además se ve afectado por la reforma laboral que está en discusión, que se ve como prosindical y antiempleo en último término, y sobre todo creo yo ahora que se ha ido haciendo cada vez más cercana la fecha en que comience la discusión sobre modificación de la Constitución o reemplazo de la Constitución. Entonces yo creo que son todos los factores que tal vez en el tiempo el impacto de cada uno de ellos ha ido cambiando, pero es el conjunto de todos ellos y la percepción de que el gobierno está abocado a una transformación radical, pero ideológica, ¿no es cierto?, del sistema económico, en general del sistema de normas que nos rigen y que nos han regido durante mucho tiempo. Y eso genera un impacto negativo muy grande, porque claramente nadie tiene muy claro, nadie sabe de qué manera sus inversiones se van a ver afectadas en el futuro. Entonces, yo creo que, y siguiendo un poco lo que dice el Banco Central, probablemente hay un 40% de explicación de la caída en la inversión e indirectamente en el crecimiento que tiene que ver con todos estos elementos.
Alejandro, ya la economía, los números se ha resentido, lo vemos en el IMASEC principalmente. El desempleo se ha mantenido firme, pero hay una discusión ahí. La pregunta que te quiero hacer, tú que manejas el tema más de los ciclos, ¿estamos en el peor ciclo y esto debería tender a rebotar como esperan todos hacia el segundo semestre? ¿O esta cuestión de que la inversión ahora esté baja va a implicar peores desempeños hacia el futuro?
Mira, yo, a diferencia de lo que está pensando el mercado, por ejemplo, según lo que muestra la encuesta de expectativas del Banco Central, creo primero que este año ya está perdido, o sea, el crecimiento va a ser mediocre o menos que mediocre, igual que el año pasado, pero inferior al que está proyectando el Banco Central, probablemente bajo 2.5%, y creo que el año próximo está en riesgo de ser perdido también. Yo creo que la proyección que muestra la encuesta del Banco Central de 3.4% para el año 2016 es tremendamente optimista. Yo creo que es fácil pensar en varios elementos que van a jugar en contra de lograr ese objetivo, que no es muy ambicioso en todo caso, y que van a hacer que en definitiva, si es que las tendencias siguen igual que ahora, se logre un resultado también probablemente inferior al 2.5%. Y eso, bueno, desde luego la discusión de reforma constitucional, que puede generar un ruido enorme. En segundo término, el menor impulso fiscal. Yo creo que al ministro le van a doblar la mano finalmente y el gasto público va a crecer más de lo que a él le gustaría, pero de todas maneras no va a poder crecer igual o más que este año, de manera tal de que el impulso fiscal, que ya ha estado perdiendo fuerza, va a ser menos relevante el año que viene, y es probable además que tengamos no un precio del petróleo mucho más alto que el de hoy día, pero en promedio en el año vamos a tener un precio del petróleo más alto en el 2016 que ahora. Entonces, me cuesta ver de dónde va a venir el impulso que genere una recuperación de la actividad que lleve el crecimiento más cerca del 3.5% que el 2.5%. Dicho eso, yo creo que vamos a tener en lo que resta del año altibajos, pero las bases de comparación, sobre todo en el tercer trimestre, van a ayudar, pero si en el primer semestre el crecimiento que ahora acumulaba abril es 2.2% y todo apunta que va a terminar por ahí o por debajo del 2.2%, en el mejor de los casos va a estar en 2.4 o 2.5 en la segunda mitad del año, o 2.6 tal vez, o sea, un poquito mejor, básicamente por el tema de base de comparación, pero dando un año que tal vez no llegue al 2.5.
Estamos conversando con Alejandro Fernández, gerente de estudio de Géminis Consultores. Alejandro, ustedes en Géminis tienen clientes por muchos años, tienen esa gracia de mantener a los clientes por mucho tiempo. Las conversaciones que tienen con ellos, ¿qué están viendo con más preocupación? ¿La reforma laboral que viene, los efectos de la tributaria o temas ya mucho más generales pero con un impacto transversal como el tema de del derecho a propiedad y el cambio constitucional?
Bueno, yo diría que en general uno ve una cierta depresión masiva en los clientes. Normalmente, o sea,
depresión masiva.
Si yo te digo de qué hablábamos dos años atrás, el 95% de la conversación era de temas económicos, muchas veces cosas de afuera, de acá, qué sé yo, pero centrado en el tema económico y el tema político institucional era bastante secundario. Hoy día la tendencia es hablar mucho más de política y de factores no económicos que de economía pura. Pero en general hay una desilusión, una decepción, una sensación de que se está tirando por la borda lo que se ha construido en los últimos 25 años y que mucho de esto puede ser irreversible. Y por lo tanto, que eso genera obviamente detalles de lo que están haciendo, de cómo lo van a hacer, no se conversan en esas reuniones, pero lo que uno intuye es que probablemente la mirada para hacer inversiones afuera se va a intensificar o simplemente llevarse la plata para afuera.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Estás viendo también eso? Uno lo oye, lo escucha, no ve ejemplos muy concretos. Quizá el más concreto de todo, que es público, ya es que lo que hizo Nicolás Ibáñez con sus inversiones, que se llevó parte importante ya afuera, pero eso también lo estás viendo de manera concreta, de que se están reestructurando para sacar esos recursos y tenerlos en otros lugares, al menos más tranquilos.
Yo creo que hay como mínimo una preparación de las condiciones para hacer ese proceso. Y es algo que además apunta en la dirección de que probablemente el tipo de cambio va a mantener una presión alcista. Yo creo que hay hoy día y desde hace ya algún tiempo un mayor interés por invertir en moneda extranjera, cosa que durante mucho tiempo no se dio. Entonces yo creo que hay un gradual movimiento hacia ese tipo de decisiones.
Alejandro, ¿cómo ves tú la relación que está teniendo esta descripción que hacemos de la economía con lo que esté pasando con el IPSA, con la bolsa chilena? Hay algunos que dicen que ya lo peor de haber pasado y que en general la bolsa ahora está barata. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo la verdad es que respecto a la bolsa trato de no opinar mucho porque no estoy muy lejos de ser un experto y siempre he encontrado que hay cosas muy inexplicables en lo que ocurre con las bolsas. A mí siempre me ha costado trabajo entender cómo funcionan y cómo llegan a los precios a subir o a bajar de repente en magnitudes bastante significativas. Pero yo creo que ha habido una corrección importante. Los precios de las acciones están en niveles que, si bien han mejorado algo este año, son parecidos a los que había hace varios años atrás. O sea, ha habido una bolsa, si uno mira una perspectiva un poco más larga, más bien plana. De ese punto de vista uno podría decir, bueno, está barata y hay espacio para que suba. Pero yo veo que no, tal vez el escenario futuro no está totalmente internalizado. Por lo menos los riesgos que se ven son relativamente amplios y lo que ha hecho subir algo la bolsa aparentemente es la inversión de las AFP, que tienen un poder bastante grande para mover el mercado, y no me queda muy claro digamos qué es lo que está detrás de esa decisión. Probablemente bueno, si uno ve que las tendencias globales son a que las tasas de interés suben y por lo tanto la inversión en activos de renta fija ha tendido a perder atractivo, y las bolsas internacionales en general también se ven como caras. Bueno, en términos relativos, la bolsa nacional parece ser una alternativa razonable, pero yo no veo con esto que el desempeño de la bolsa esté anticipando una mejoría en los indicadores económicos hacia adelante, por lo menos en el corto plazo.
Muy bien, Alejandro, muchas gracias por esta entrevista, que tenga una buena semana.
Muchas gracias, igual para ustedes.
Gracias, Alejandro.
Bueno, conversamos entonces con Alejandro Fernández, gerente de estudio de Géminis Consultores. Cuando quieres invertir bien, tienes que tener los ojos bien abiertos y tener el foco puesto en múltiples lados. Y eso nuestro auspiciador Rotary Kraus lo sabe muy bien. Por eso tiene todos los multifocales Crystal Air HD TaylorMade con un 50% de descuento. Sí, escucho bien. Un 50% de descuento solo en ópticas Rotary Kraus.
Ingresa a santander.cl, donde encontrarás toda la información que necesitas para vivir esta copa, como noticias, transmisión en vivo, los partidos, resultados, resúmenes y mucho más. Vive toda la copa en santander.cl. Banco Santander, el banco oficial de la Copa América 2015.
Bueno, todavía no parte la temporada de esquí. Qué cuestión más rara esto del clima. O sea, yo nunca me acordaba un junio menos lluvioso que este. Y bueno, y más oscuro también, pero Marmot for Life, vestuario y equipamiento outdoor de alto rendimiento. Visítanos en nuestras tiendas Marmot Parque Arauco y Portal La Dehesa o en marmot.cl. Marmot, más de 40 años liderando el mercado outdoor.
Bueno, lo bueno es que al menos hace frío, así que puedes usar toda la ropa Marmot. Sí. Mucho frío.
Vamos y volvemos con María Teresa Ibáñez para ver qué está pasando con los mercados. Estamos de vuelta directamente a conversar con nuestra querida amiga María Teresa Ibáñez. Muy buenos días, María Teresa, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias.
Muy bien, María Teresa.
Qué bueno.
La primera pregunta es, ¿qué pasa con el dólar? Porque ha estado tan volátil e impredecible últimamente que todos los días es lo primero que queremos saber en la mañana.
Efectivamente. Mira, están ahora en estos niveles de 631 versus el cierre del día de ayer, que fue un poco más arriba. Estamos viendo si uno ve el dólar con respecto al euro. Bueno, el euro se está depreciando con todo este tema de Grecia principalmente, y el dólar con respecto al resto de las canastas de monedas más importantes ahí fortaleciéndose levemente, mirando lo que había pasado el día de ayer. Pero en nuestro país estamos viendo algo, un marginal fortalecimiento del peso a esta hora de la mañana. Ahora que yo me imagino que lo habrán dicho, lo es muy importante la reunión de la FED que está empezando hoy día y que mañana sale algún comunicado, y creo que la Janet Yellen tiene que hablar también.
Hay conferencia de prensa mañana de ella, efectivamente.
Claro. Entonces, probablemente la mayoría de los inversionistas locales están muy a la espera un poco de lo que se pueda leer del comunicado de la presentación de la FED. A ver si efectivamente ya se puede asegurar quizás algo más la famosa alza de tasa por parte de la FED en septiembre. Hoy día, por lo menos, las encuestas dicen que ya la probabilidad de alza de tasa de septiembre es bastante alta por parte de los operadores financieros. Así que vamos a ver si efectivamente se puede corroborar un poco la visión que tiene hoy día el mercado en general.
¿Y para qué va a subir la tasa?
¿Para qué va a subir la tasa? Sí. Para mostrar que efectivamente quizás la economía americana se está pudiendo, digamos, desarrollar de manera correcta a dado los últimos datos que han salido. No sé si en realidad tiene mucho sentido hoy día, particularmente dado los datos que han salido, que empiece a subir la tasa, pero también es una promesa no cumplida desde hace bastante tiempo. Tiene un tema de tipo de cambio en la economía americana que en algún minuto también, y de hecho lo hemos visto también en resultados de algunas compañías o fortalecimiento del dólar. Hay ahí varias alternativas que tiene que evaluar, pero varios datos también que no es tan fácil vivir con un dólar tan fuerte. Oye, no es tan fácil, digamos, la decisión.
María Teresa, y tú como gerente de mesa ahí que está ahí en donde las papas queman, ¿los tiene preocupado el tema de Grecia o no?
Yo te diría que la semana pasada quizás ya era como un poco, no era tanta la preocupación. Esta semana ya nuevamente como que sí, hay bastante como preocupación a nivel de los inversionistas, básicamente porque no se ve que se acerquen muy bien las partes a conversar. O sea, vimos la reunión del fin de semana de 45 minutos, claramente demostró que no ya en algún minuto de la conversación como que ya no había por dónde seguir, digamos, los acuerdos. Pero sí, es un tema que efectivamente preocupa, porque si bien como que uno tiene la sensación de que después de todos estos años los balances quizás están como bastante limpios de todo lo que pueden ser como papeles en particular, efectivamente las señales que se están dando son bien importantes, sobre todo para el resto de los países que quizás de repente ha tenido algún tipo de problema, o donde hay algunos grupos que están muy en contra de todas las medidas de austeridad que se han tenido que tomar, los famosos indignados en Europa, Italia, qué sé yo. Entonces también por un lado hay que mostrar que efectivamente hay que cumplir con las reglas, que esta cuestión no es llegar y pedir y después no pagar, digamos, las deudas, pero por otro lado también habrá que darle alguna salida a Grecia si es que no se quiere que el país caiga en default, porque claramente hoy día de aquí a fin de mes no tienen la plata, digamos, para pagar los 1.600 millones de euros. Yeah. Así que sí es un tema que en el fondo está dando vuelta permanentemente, particularmente en las monedas, que son las que más internalizan, digamos, todo este tipo de situaciones, o más rápidamente, o reaccionan muy muy rápidamente.
Oye, María Teresa, para cerrar el pantallazo, ¿cómo están los mercados europeos?
Cayendo todos. Negativo, estuvieron quizás un poco más negativos hace algún rato, pero están cayendo. A ver, España está cayendo un 0,77, Alemania un 0,17, quizás no es tanto.
Caía suave, pero ya, digamos.
Claro, pero ya llevamos igual varios días de caída, y aquí la mayor explicación en general viene dado por el tema de Grecia. Estados Unidos, los futuros están negativos a esta hora de la mañana. Asia también cerró negativo. Las explicaciones también hablan mucho del tema de Grecia. De repente quizás es una excusa, pero es lo primero que a los inversionistas se les viene a la mente, o a los analistas, para explicar un poco la debilidad de las bolsas en general. Okay. En nuestro país no está pasando mucho, se han transado menos de 200 millones de pesos, así que la verdad es que es difícil hacer un análisis a esta hora de la mañana, pero la debilidad de los flujos también da cuenta de que los inversionistas están cautos. Siguen bastante alejados, claro, todavía la... No digamos que en el fondo se han restablecido las confianzas, que espera que el ministro no está pidiendo un poco eso, pero al parecer a nivel de inversionistas de la bolsa no hay aún confianza en lo que pueda pasar hacia adelante.
Bien, María Teresa, muchas gracias.
Ya, que pues, tenga una que buena semana.
Gracias,
bien.
A Dios. Señor director.
Oye, antes de terminar, la gente de los notarios y los conservadores han querido dar una opinión distinta a la que hemos dado nosotros aquí. Los invitamos a sentarse al estudio, no quisieron venir, pero nos mandaron una columna que ellos mismos publicaron, y se la publiqué yo en diario Pulso, por una opinión parecida, que es de Armando Arancibia, quien es presidente de la Asociación de Notarios Conservadores y Archiveros Judiciales. Recordemos que hay un proyecto de ley que está dando vuelta hace bastante rato, que el Ministerio de Justicia ha dicho que va a postergar.
Mi abuelo materno fue archivero judicial.
¿Archivero judicial?
Sí.
Mira.
Era bien ordenado.
Si no eran ordenados, ellos quién. Bueno, y el punto es que todo este debate se reconstituyó de nuevo porque el Ministerio de Justicia dice que va a postergar la tramitación de este proyecto para el próximo año, dada la recargada agenda legislativa que hay. Y lo que ellos que quieren dejar claro es que ellos siempre han estado a favor de las modificaciones del régimen cada vez meritocrático en la elección de los cargos y en la simplificación de la estructura de los aranceles que fueron establecidos el año 98. Es parte esencial de lo que ellos quieren decir. Insisto que nosotros los invitamos a que estuvieran acá, nos hubiese gustado poder debatir, porque aquí nosotros no hemos dicho ninguna información errada, lo que hemos manifestado, opiniones, las opiniones no son verdaderas ni falsas, son opiniones y las opiniones se debaten.
Claro.
Así que...
Y acá estamos para opinar también.
Así es, yo creo que es bastante generalizado que hay una opinión respecto a que el sistema notarial se tiene que modernizar, cosa que al parecer...
¿Qué opináis de Chucky?
Ellos también comparten. Eso sí que
Chucky, ¿eh?
Es que eso no es opinable, es una verdad. Es un monstruo.
Es un monstruo.
Entonces presiona.
Sí, ya, muy buenos días. Los dejamos invitados para que sigan con información privilegiada con Catalina Allende y el licenciado Gonzalo Restini.
A la 1:30.
A la 1:30, sí.
Muy buenos días.
Y seguimos con
noticias,
perdón, con Rodrigo Álvarez, y suena bien con Bárbara Espejo. Muy buenos días.
Que tengan un buen día.